Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Y somos nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, qué suerte estar con todos ustedes esta noche en el galpón de Radio del Plata, en Gorriti 5963, digo yo, mientras otras luces se encienden.
Todo se ilumina.
Vamos a aprovechar este amanecer para saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y asimismo, el labrador italiano Jorge Dorio se ubica a la izquierda de la mesa.
Buenas noches. Buenas noches, amici di Patricio. Gracias mille. Gracias.
Bueno, vamos a comenzar el programa, querido Barton, con supongo yo alguna noticia del orden. Mañana estaremos aquí o algo así.
Mañana estaremos aquí.
Muy bien, o algo retírese, así. Por favor.
Tenemos una pequeña información para dar, que es
por favor.
Un homenaje que se le hace mañana miércoles a las 20:30 horas a un querido amigo como fue Santiago Feliú, un artista cubano y un poco argentino, como él mismo decía, de la segunda ola de la nueva trova cubana. Esto es en el auditorio de la Universidad de las Madres, ahí en Hipólito Yrigoyen al 1500. La entrada es libre y entran hasta que quepa gente, después no entran más, por supuesto. Así que mañana 8:30 de la noche el homenaje a Santi Feliú.
Muy bien. ¿Qué otra cosa tiene para contarnos, querido Barton?
No, esa creo que es toda la información. Creo que Gillespie va a estar el 22 por Rosario.
Muy bien, ya daremos cuenta de
jueves.
Y no hay muchas otras épica. No hay muchas otras novedades.
Más bueno, vayamos entonces aquí a la parte conceptual de este programa o lo que fuere.
Hoy estuve sacando cuentas.
Qué muy bien.
Qué bien.
Creo que hace casi 20 años que no tengo hipo.
Ajá. ¿Y? ¿Pero eso qué interés tiene? Primero para usted y después para los oyentes.
Yo hace como 40 años que no tengo sarampión y tampoco, claro. Me parece así. Sí.
Usted me parece que está todo el tiempo tratando de enfatizarse.
Poniéndose sin
decir. Claro, entonces está en una continua descripción de sus conductas, preferencias, incluso dolencias, como hace la gente.
Sí.
Usted no, en realidad, no mucho. Pero conozco gente que está todo el tiempo en la conversación, las conversaciones son, a mí no me gusta esto, no me gusta el pollo, por ejemplo.
Sí. A mí dame el invierno y el pavo.
Y buscan alguna clase de gusto un poco, apenas corrido de la Avenida General, para empatizarse como heterodoxo. Entonces, dice yo... No como, empanadas no como.
No te como. Sí. No te como.
Te mira así y uno tiene que... ¿Cuál es el comentario que está esperando?
Sí, qué audaz.
Dice, bueno, realmente estoy admirado de conocer una persona como usted, con cuyos disgustos podría iluminarse el paro de Alejandría. No sé qué espera alguno de ellos.
No, o asociar conductas de manera arbitraria a el hábito de no comer pollo, por ejemplo.
No, eso no. Eso no, eso
entonces no. Dice, no, no como pollo y tampoco voy de vacaciones a Villa Gesell.
Eso es un subrayado. A mí me gusta, como lo dije, el tipo que se enfatiza.
Claro.
Se está subrayando todo el tiempo y se escribe a él mismo en mayúsculas.
No uso las líneas blancas de la calle para cruzar. Sí. Yo siempre he sido un tipo muy valiente.
Claro.
Escuchame una cosa.
Porque, como si eso fuera, además, un hachazo en la historia del mundo.
Vive de pericoloso.
Que no es una confesión humilde. Dice, no, no sé quién es, nunca lo leí. No, sé. No, no es eso. Es, no, yo ahí no voy nunca. Yo a bailar tango, ¿yo?
Yo, sí, por favor.
Y ya está. Bueno, ya está. Hablemos de cómo usted no tiene hipo durante 20 años. Realmente un sujeto admirable.
Exactamente. ¿Usted está seguro de no haber
tenido? Todos debieran tener, tomar ejemplo
no,
de
¿sabe
usted.
¿Por qué reparé en el dato? Precisamente por el comentario de un amigo que está con
claro,
hipo todo
que lo
el día.
Lo conoce hace muchos años. Y le dijo, nunca te vi con hipo. Esa gente que lo observa a uno.
Se conoce que lo quiere.
Este tiene hipo, y no adjudica el síntoma a ninguna dolencia en particular, más que un malestar.
El alcoholismo, por ejemplo.
Hay que ir al médico, por eso digo, no, el médico no te atiende. No, no te
el
atiende.
Hipo puede ser el indicio de terribles y espantosos males, a causa de los cuales uno puede morirse como un escuerzo retorciéndose allí y abandonado por todo su familia.
Sin ir más lejos, hay un santo padre, un papa de la Santa de la Iglesia que murió de hipo, el Papa Juan XXIII,
claro,
si no me equivoco.
O dicen que porque se le atravesó una mosca,
bueno,
pero esas son cosas que
de ateos.
Cosas del Vaticano para ocultar la verdad.
No, señor, uno no puede ir al médico a decirle que tiene hipo, porque el médico le dice...
No.
Bueno, ¿y qué más?
Hable bien, claro.
No, no
claro,
se molesta un médico.
No espera a tener alguna otra cosa y viene y me trae todo junto, dice el médico.
Sí, señor. Porque las pequeñas dolencias o malestares no son atendidas por la medicina hoy en día.
No.
Aunque le digan que la prevención...
más con el tema de la prepaga.
Claro, claro.
En la prepaga no se atienden ni las cosas demasiado graves ni las demasiado nimias. Enfermedades del medio.
Claro, que
si es muy grave no la atendemos por onerosa.
Sí.
Y si es poco grave tampoco, porque no podemos estar atrás
bueno,
de cada
pero,
uno de nuestros socios.
Claro.
No, pero no se sabe. Si usted tira de la piola,
señor,
del síntoma.
Sí.
Si me permite la metáfora del ovillo.
¿Qué le duele, perdón?
Eso es el pacho, me parece, por el gesto que hizo.
Supongamos que el hipo es la punta de un ovillo de alguna enfermedad.
Sí.
No tira de esa piola al médico de hoy.
No, ya le acabo de explicar.
Y lo mismo con otros síntomas.
Picazones, por ejemplo.
Los picores.
Picazones. Doctor, me pica, respuesta, rásquese.
Bueno, no.
No
veo que le dicen que es peor si se rasca.
Debería alarmarse y alarmarnos. Claro, ¿y por qué le pica? Es la pregunta.
Se le hizo, y le hace demasiadas preguntas que usted no puede responder.
Hizo una escara usted, así como se ve.
¿Hizo una qué?
Una escara.
Una escara, ¿no?
Escara la prepaga, sí.
Los médicos dicen ahora, Rolón dice mucho así, hizo un infarto.
Hizo un infarto.
Sí.
O tiene mucho azúcar en sangre.
Sí.
Perdiendo la decir en la sangre, dice en sangre. ¿Cómo en sangre?
Sí, se mide así, señor. Está por el...
¿Cómo has dicho,
en el vademécum.
Tengo azúcar en la sangre, no en sangre.
Eso es a menos que sea un cacique Sioux, que dice tener azúcar en sangre.
Porque en sangre te llevo.
No, pero las nuevas corrientes de la medicina sí dicen esto de que uno hace el síntoma.
No es así.
Casi como un acto de voluntad.
Yo he tenido señoras enfermedades.
Sí.
De las cuales soy absolutamente inocente.
¿Cómo se le manifiesta?
Simplemente virus que vinieron y me le hicieron ellos.
Claro.
No tuve que hacerla yo.
Bueno, pero el virus, pongamos por caso que estaba por ahí dando vueltas.
Efectivamente, así funciona, aunque resulta increíble para nuestra cultura, digamos, macrocósmica, ¿no?
Claro, y amante de las complejidades.
Que un bicho que no se ve.
Sí.
Venga a producir una enfermedad es algo que cuesta entender, ¿no es cierto?
Bueno,
yo estoy hablando como un médico, es decir, dando por sentado que usted es un imbécil.
Sinónimo de paciente.
Porque, no, igual viene toda la explicación de cómo funcionan los microbios.
Los microbios son pequeños.
Todos los microscópicos.
Así, pequeños, sí, que se miran con el telescopio.
Sí, con el microscopio.
Y que todos mueren bajo el mismo veneno que es el antibiótico.
Sí, bueno, pero vio que también hay bacterias. Y,
bueno, no hay manera. Yo voy a hacer una marcha.
¿Por qué?
En dirección al Hospital Pirovano.
Claro, no hice un
infarto.
Para
pedir que se atiendan todos los síntomas. Todos.
Bueno, todos porque, no sé, porque...
Tengo que construir un eslogan que diga, el síntoma, no sé qué, ¿qué puede ser?
El síntoma...
¿Para
vos
ser atendido, dice usted?
Sí, sí.
Vos sos tu síntoma, eso me gusta.
Claro. Soy yo y mi síntoma.
Claro, acá estamos.
Bueno, pero ahí el médico le va a decir, usted hizo el síntoma, usted hizo
bueno,
el
lo que sea, dígame qué significa.
Y vaya a ser.
Dígame qué significa. Mire, hace como 20 días que me duele la espalda a mí. Sí. Digo, ya que estamos en este tren de autorreferencia con todos.
Sí.
Y ya he ido a toda clase de médicos porque como son gratis.
Claro, más bien, está bien.
Entonces voy, todas las noches salgo de acá y me voy a la prepaga y me hago revisar todas las noches por un médico distinto, aunque igualmente indocto.
Sí.
Y el tipo me dice, no es nada.
No es nada, es verdad, no es nada.
No es nada,
me duele la espalda.
No es nada que el tipo conozca.
A ver, ¿le duele hace 20 días?
Sí, señor.
Bueno, ¿qué hizo de distinto estos 20 días respecto de los anteriores?
Sufrir.
Ah, y así ejerce la medicina usted.
Señor, así hacemos, sí.
Así trabaja la policía, no la medicina.
Y los astrólogos, claro. ¿De qué signo
usted habrá hecho algo?
Vos hiciste un ilícito.
Usted, por ejemplo, en los últimos días hizo ejercicio muy exigido.
¿Qué hizo hacer ejercicio exigido? ¿Exigido por quién?
Fuera del alcance de sus posibilidades. Por ejemplo,
en tal caso no había
se pone a
hacer,
entrenar ¿sí? para Sochi, para los Juegos de Sochi.
Milico.
Qué absurdo que es eso, ¿eh?
Sí.
Usted no está harto de Sochi, de todos los giles que están jugando al dinante en el hielo.
Sí, y con eso, o cepillando la pista, esas porquerías, eso no son deportes. Es que,
bueno,
son...
no importa.
Porque el dolor de espalda puede tener múltiples causas.
Y otra vez.
Y...
Pero no soy yo. Un día me empezó a doler. ¿Por qué? No puedo tener una enfermedad común y silvestre producida por un microbio.
Sí.
El famoso microbio del dolor de espalda.
Claro. ¿Hay un microbio del
dolor
de espalda?
No, no hay, pero debería haberlo. Si la medicina fuera lo que dice ser,
entonces,
una ciencia organizada,
sí,
habría un microbio para cada enfermedad y le bastaría al médico consultar un canon
donde
la columna izquierda estuviera la enfermedad y en la derecha el microbio, para no hablar de una tercera columna con el medicamento.
Un vademécum,
claro. Todos seríamos médicos. Bastaría con tener esa publicación. No sé, claro, nos ahorraríamos mucho dinero.
Sí,
y
no habría
médicos. No prosperaría.
Sí, no. Ustedes se morirían.
No habría médicos directamente.
Bueno,
no.
Sería una sociedad...
Mucho más feliz.
Mucho más justa.
Sí. No, además vio que le pueden interpretar mal el síntoma. Y, por ejemplo,
sí,
lo mandan a tomar un medicamento...
Sí.
Que lo termina complicando aún más de la espalda, por ejemplo.
A mí nunca me ha pasado eso, es una denuncia muy grave.
¿Pero cómo que no le ha pasado?
Que los médicos lo hacen a propósito.
No, a propósito no, señores, a propósito
bueno,
lo
puse. Bueno, ¿qué le pasó a usted? Simplemente no tenía hipo y fue a consultar al médico porque le llamó la atención.
Tantos años.
Tantos años sin tener hipo, ahí hay algo raro.
No hay algo raro, señor.
Le dijo usted al médico.
Otro motivo por el que uno no puede ir al médico es por el no síntoma. Usted no puede ir por carencia de síntoma al médico.
¿Y por qué no por prevención?
Pero vio que le dicen, les da bronca.
Revíseme, doctor, revíseme, a ver. Por ahí me duele algo y soy tan sufrido...
Que no me doy cuenta.
Que mi cuerpo...
Claro.
No me lo dice. Lo niego, como dice...
Bueno, pero...
El psicólogo me dijo...
¿Qué le dije?
Que puede ser
son muy negador vos.
Soy tan negador que por ahí me duele y no lo digo.
Bueno,
sí.
Y me dice, hay mucha gente que le duele... Y no dice nada.
Sí. Hasta dice que...
Qué sé yo, por
el
protocolo social.
Bueno, están los que proyectan también, que son los que trabajan en el cine, ¿vio eso que...?
Claro, no, pero, está también... en realidad, disculpe, soy el doctor.
Sí, ¿cómo le va?
El dolor o la ausencia de este...
Sí, ¿de cuál?
Dolor.
Sí.
No significan nada.
No, algo tiene que significar porque...
Porque muchas veces nos duele... Y en realidad no nos duele, somos nosotros, es nuestra propia mente atormentada la que está generando la sensación de dolor. Otras veces debería dolernos y no nos duele porque lo negamos. Uh-huh. Y bueno, otras veces suceden cosas que no tienen nada que ver con los dos casos que precisamos.
Pero es totalmente azaroso lo que me está planteando.
Exactamente,
usted.
Por eso le estoy diciendo que no hacemos caso a lo que nos dice.
Pero ¿y usted no es médico?
Sí, pero aprendí que el paciente o miente o está él mismo engañado. De manera que lo que usted diga,
sí,
me entra por un oído.
No, pero no puede ser.
Déjelo
no
ahí.
Puede ser, porque si yo vengo aquí porque...
Y me sale por el otro.
No. El médico sabe cómo funciona. El médico le dice que usted tiene lo que se acuerda de las 200 millones de cosas que estudió, claro, como Dr. House.
No, pero por ejemplo, yo digo, yo estoy mareado, le digo. Estoy mareado.
Sí.
Muy bien.
¿Usted qué me dice?
Embarazo.
¿Qué tal? ¿Qué le voy a decir?
¿Me tiene?
¿Cómo le va?
No, ¿cómo le va? Encantado.
Enseguida lo mando a hacer...
Test de Gallimaindini.
Todo un... sangre y orina completa.
Ahí está.
Porque está vinculado al mareo, puede ser en la sangre.
Está bien, no lo escuché.
Bueno, no, pero ¿cómo?
A todos los pacientes que pasan por este consultorio, tráigame sangre y orina completa.
Pero...
Me quiero decir análisis.
Sí, sí, señor.
No se guarde nada.
Pero entonces, a este consultorio ya hay que venir con sangre y orina completa.
¿Por qué no viene? Sería muy bueno, se ahorraría una visita.
Y bueno, sí.
Ya viene, yo le miro y le digo lo mismo que dice ahí.
Claro. Normal.
Usted tiene normal, 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 alto, 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 bajo, bajo, bajo. Si lo hace, no. Y vuelva dentro de 6 meses.
No, pero señor, ¿qué hacemos con los mareos?
Ah, si la mina está en Europa.
Porque se me está ya complicando algunos asuntos de la vida cotidiana. ¿Quieres que le abra ese paquete? Me está poniendo nervioso.
Sí, por favor, porque yo tengo tanto mareo.
Deme.
¿Qué le pasa? ¿En qué situación se marea?
Estoy siempre mareado. ¿Me levanto?
¿Calecita?
No, señor. No voy a la calecita.
Vamos, vamos.
No va justamente por el mareo.
No es que no vaya por el mareo.
Por el mareo no va... A la calecita.
No, señor, no voy a la calecita.
¿Cuánto hace que no va a la calecita?
Y desde que era chico, no sé.
¿Usted qué actitud asume en la calecita? ¿Se sienta quieto encima de una gallina? ¿O se cuelga de los pasamanos en la esperanza de ganar una vuelta gratis obteniendo la sortija?
Sí, yo trataba de agarrar la sortija cuando...
Pero
¿qué tiene que ver, señor, eso
agarrar...
con los mareos?
Ahí está la mitad.
¿Qué me dijo?
La sortija.
Muy bien.
¿Qué tiene que ver esto con los mareos? Yo le estoy diciendo que...
¿Cómo? ¿La calecita que tiene que ver con el mareo?
No, todo, bueno... Todo.
¿Cómo? El Ministerio de Salud Pública debería prohibir la calecita.
Pero yo no voy a la calecita.
Son todas cosas de la infancia que se le quedan a uno en la cabeza y queda mareado.
Para siempre.
Son viejos mareos.
Pero no, ¿cómo
mareos
va a ser?
Viejos que usted no los canalizó... Se le quedaron atrancados adentro como un rencor.
Claro.
Y hoy se marea.
Imagínese.
Antes no se mareaba, pero cuando era chico.
No.
Es el mismo mareo, etcétera.
¿Usted tenía un tío muy alto, por ejemplo, que lo alzaba? Un tío muy alto, claro, que lo alzaba.
Sí, sí.
Vértigo. Ya está, vértigo,
vértigo,
señor.
Vértigo.
No, bueno, pero...
¿Vio la película de Entre los Muertos? Vértigo.
¿La película Vértigo?
Sí, no la vio.
No, creo que
claro.
No, pero...
Típico.
No, ¿cómo típico?
El que tiene vértigo no ve la película Vértigo.
Y todo así.
Y todo así. Dime qué película no viste y te diré qué tienes.
Mire, no puede ser que uno tenga mareos retroactivos así hacia la infancia. Yo le digo, ¿acostado?
Ah, claro.
Sí, dígamelo acostado.
Bueno, no, le digo que acostado estoy bien.
Y claro, pues ya no se puede
¿acostado
caer?
¿Acostado con quién?
No, señor.
Acostado está bien.
Sí. No, señor, lo que le digo es que a 180 grados
de temperatura está muerto de calor, claro.
Y no estoy mareado. Apenas me paro, me empiezan los mareos.
¿No sintió hipo
usted,
de pronto
¿qué
también?
Conjetura de esto? No.
Algo de raro.
¿Qué conjetura? No puede ser que me estén...
Yo ya se lo acabo de decir. ¿Cuántas veces quiere que se lo diagnostique?
Es una regresión.
Usted se hace diagnosticar una y otra vez hasta que uno le gusta.
Pero no me dijo nada.
¿Cómo?
Me mandó a hacer orina y sangre.
Son mareos tardíos provenientes de una actividad infantil, como por ejemplo la calecita, o el ser alzado a la voz de upa la la por un tío alto.
Un tío alto.
¿Y si el mareo va acompañado por dolores de cabeza?
Eso es otra cosa, pero que voy a abrir otra columna.
A ver.
Va acompañado.
No, bueno.
¿Usted va acompañado por quién?
No, señor. Que el síntoma se presenta también.
Acompañado.
Con dolores de cabeza.
Otra persona.
No, yo mismo siento dolores de cabeza.
Ah, sí.
Y mareo, me duele acá.
¿A dónde?
Al mismo tiempo siente dolor de cabeza y mareo. ¿Cómo hace?
¿Cómo hago?
Si está mareado no puede darse cuenta que le duele la cabeza,
señor.
Claro, cuando
uno tiene una cosa no puede tener la otra.
¿Cómo que no? Hay más de un síntoma, ¿no hay...?
¿Ah, sí? Bueno, sí puede ser.
Pero, ¿cómo puede ser? Ustedes no son médicos.
Porque, no, muchas veces en medicina usamos un dolor más fuerte para enmascarar...
Otro.
Bueno, es verdad que a veces un dolor muy fuerte...
Claro, bueno, por ejemplo, para el dolor de muelas... yo aconsejo provocar dolor de oído.
Sí.
¿Pero cómo? ¿Y después le duele el oído?
Bueno, no importa.
No termina
no
nunca.
No tengo interés en discutir.
No, pero no es de una discusión.
Si no es un congreso.
Dolor de cabeza y mareo, en japonés, por ejemplo,
sí.
Es la misma palabra.
Claro.
Para nosotros, yo lo estaba escuchando por cortesía,
sí.
Pero para nosotros los médicos... Aquí está el doctor Portolongone,
sí.
Que me estaba cortando las uñas de las patas.
Sí, señor.
Porque es cirujano él.
Ah, bueno, podólogo en tal caso.
No, cirujano.
¿Y le corta las uñas de las patas?
Sí, porque está aquí, no hay un podólogo.
Bueno, pero...
Si comparte la oficina conmigo, da la casualidad que es cirujano.
Somos médicos, pero ¿y se hace cortar las uñas?
Quien puede lo menos, puede lo más. El señor puede estirpar un apéndice, ¿por qué no va a estirparme... Una uña de los dedos de la pata. Además, yo me hago cortar las uñas por quien quiera.
Pero está bien, señor, pero...
¿Viniste a curarte o a meterte en nuestra vida privada? Vos, disculpame.
Me parece que no es decoroso.
Hablábamos con el profesor Portolongone, ahora me hizo olvidar de qué.
Sí. El mareo y el dolor de cabeza.
El mareo y el dolor de cabeza, o todo en general, es lo mismo.
No, todo en general.
El vulgo... Creo que es importante.
La doxa.
Me duele la cabeza, me duele la panza. Sí. No. No importa, el síntoma es lo de menos.
No, pero no es lo de menos.
Es solamente una alarma,
claro,
una pequeña alarma que el cuerpo, que no está armónico, nos está dando a nosotros los médicos. A veces lo hace como con un mareo.
Sí. Otras veces con dolor de cabeza. Ahora dolor de cabeza, ahora mareo.
Con un picor.
Usted no sabe nada.
No, pero señor.
Mire.
Solo los médicos podemos
decir.
¿Pero
cómo solo los médicos si no me dijo nada?
¿Cómo es su nombre, jovencito?
Enrique.
Enrique, mire. Nosotros estuvimos mucho tiempo en la India.
Sí.
¿Y qué quiere, que lo felicite?
Sí.
Sí, eso es lo que yo. Nadie nos dice nada y
hemos sido muy felices.
¿Pero que hay alguna medicina en particular que hayan aprendido ahí? ¿Alguna técnica?
La medicina occidental es una cosa.
Sí. ¿Y qué más?
No, nada más.
Ah, no, porque escuché hablar de la medicina china, que sí tiene más parámetros.
Sí, claro. La medicina china básicamente consiste en no curarlos.
No. ¿Cómo que no? Sí, tiene otra interpretación.
Es desplazamiento. En la medicina china, a usted le duele el corazón. Sí. Y el médico chino le dice que le duele la espalda, supongamos. Y así va echando al dolor, y dice, no duele más acá, está fuera el dolor del cuerpo.
Y bueno...
no existe, señor.
Bueno, no sé, pero es una manera de tratarlo, me imagino.
Es una filosofía, señor.
Muy bien dicho, doctor.
Todo
muy
lo
bien.
Que no conocemos, nosotros decimos que es una filosofía. Tanto yo como el doctor Portolongone. Sí.
Bueno, pero ustedes que se dedicaron a una ciencia dura...
¿Cómo sabes?
¿Cómo sabes?
Sí. Así se le dice, ¿o no?
Bueno, ¿trajo el carnet al día? Hablando de Tucci.
Sí, exactamente.
¿Le digo el número?
Nah.
Para mí, que usted me diga un número significa lo mismo que me diga un síntoma.
No, pero...
Por favor, Enrique.
Lo que pasa, con el apuro y con lo mareado que estoy, lo dejé en el auto.
No me dé la excusa clásica, ese tópico... a saber, me olvidé la tarjeta.
¡Qué charro!
No, señor, acá viene mucha gente que nunca ha sido socia de ninguna prepaga y al grito de me olvidé la tarjeta se hacen operar del hígado en forma totalmente gratuita.
No,
abusando de la buena fe de nuestro cirujano.
No, pero discúlpeme, yo hace más de 20 años, ya desde la época que tenía hipo, soy socio de esta prepaga.
Ah, bueno, fenómeno.
Y
sí, tiene una medalla de socio vitalicio.
Ahora
señor.
Comprendo que es verdad. Que se olvidó la tarjeta.
¿Cómo?
Claro, ante esa demostración, comprendo lo que usted quiera que comprenda.
Pero
¿Qué argumenta usted
Pero usted me avisó.
Yo hace 20 años que soy socio de aquí. Por ejemplo, alguien dice, ¿usted es socio de aquí? Sí, hace 20 años. Ah, entonces no me muestre el carnet, por favor.
Usted me habrá visto aquí, yo lo vi.
¿Cómo lo vi?
El doctor
Portonegone
lo vi. Desde pequeño lo vi.
Disculpe. El médico no ve,
no ve personas, ¿ve?
No ve síntomas, cosas, claro. Así.
Bueno, busque mi ficha en mi historia clínica.
No
¿qué, cómo es de su historia clínica? Clínica. Por favor.
No, búsquela por Alvarenga.
A ver.
Enrique Alvarenga.
Alvarenga Enrique.
¿Se la tiene el sistema? Está en la historia
aquí
clínica.
Aquí está.
¿No ve? No le digo.
Aquí está. No está.
No.
¿Cómo que no está?
Figura como fallecido hace
claro,
5 años.
No, figura como que lo dieron de baja por olvidarse la tarjeta. Así que yo no lo puedo curar.
No puede ser.
Alvarenga.
Probablemente, porque tenía justo un remedio fantástico para usted, que en 24 horas lo ponía como nuevo, pero...
Bueno, pero dígamelo.
Si lo dieron de baja, señor...
Escúchame.
36...
No, espere un poco, porque... Por lo menos dígame, no me dé el remedio, dígame...
No grite, no se ponga nervioso.
Márquez Emilio...
No.
¿Sabes que me parece que podemos aprovecharnos de este buen momento? Dígame, Alvarenga, ¿sabes una manera que tenemos en esta clínica de resolver las cosas? Es una pavada. ¿Por qué no dona un órgano?
Ah, bueno, ahí está.
Sí. Ese, por ejemplo.
No, usted se refiere a algo del cuerpo.
Sí.
Sí, no va a ser de negrito, bueno, señor, que claro.
Pero la donación de órganos, sí, puedo firmar un papel de voluntario.
No, volver acá.
Del dicho al hecho, sí.
Es al toma y traiga.
A lo mismo.
No, ¿cómo? Yo no me puedo sacar un órgano en desuso.
No, se lo sacamos nosotros. Usted se acuesta así que dice que no siente nada.
María
180 grados, viene...
Cuando querés acordar, estás en tu casa durmiendo. Y la semana que viene venís a atenderte.
Le sacamos algo.
Algo que te sobre, que tengas dos o tres.
¿Pero qué? ¿No es que un pulmón, por ejemplo?
Está bueno. ¿Querés eso?
No, señor, no exageres, no.
¿Y qué me saca?
Un riñoncito, una molleja, vamos.
Pero eso lo uso, señor.
Sí, bueno, también, pero no usas dos,
tiene
que
ser algo que haya dos y...
Pero bueno, y riñón, ve que nos sos un ignorante.
Elija usted. Cualquier cosa que haya dos, usted nos deja una.
No sé qué puede ser, a ver...
Y todos están contentos.
Sí. Me toma de sorpresa. Le dije un pulmón, no necesita.
No, ah, pulmón tampoco.
No, está loco.
Y una oreja.
Un tímpano.
Un tímpano me gusta.
No sé, señor.
Y sabés que por ahí hasta matamos dos pajarracos de un tiro. Por el mareo, típico.
Porque además, ¿sabe el problema que tiene usted para el mareo?
Sí. ¿Cuál es?
Oído absoluto, claro, señor.
¿El tímpano?
El tímpano.
Usted oye mucho.
¿Pero qué usted dice que extirpando el tímpano se cura el mareo?
Porque usted oye demasiado.
Claro.
Mire, no me parecía que era así, pero...
Sí, bueno. No, a mí tampoco, pero ahora me...
Podemos probar.
No entiendo la fundamentación médica de...
Eso no.
Que no vas a pretender, claro, en 5 minutos.
Fundamentación médica a todos los pacientes.
Por favor.
No, bueno.
Un niño de 6 meses.
No.
Oh, niño.
Quiero preguntarle.
Examinaremos, sí, claro, el paquete básculo nervioso.
No, señor, pero...
Nos pasamos 30
si
años estudiando...
Me van a extirpar, sí, el tímpano. Quisiera, por lo menos, alguna explicación.
Bien. No le podemos dar explicaciones, pero sí podemos... saber qué es lo que dice, qué es lo que opina, doctor, la gente, gente que ha ido llamando a este programa mientras se desarrollaba,
sí,
este episodio, y opinan.
Qué lindo.
Creo que opinan de otra
lindo,
cosa. ¿No?
Qué lindo la comunicación.
Opinan, sí o no, a la medicina.
Y eso es democracia.
Claro. También opinan sobre cualquier otra cosa.
Sí, sobre eso es medicina. Facebook.
Jeremías Ramírez dice, hola compañeros. Les quería comentar que me gustó mucho el programa en el cual hablaron de nuestro amigo Anaxágoras y de sus ideas. Hay quienes sostienen que Anaxágoras es el precursor doctrinario de la teoría del átomo al sostener el principio, comillas, todo está en todo, comillas. Es decir, y sigue este pibe, para que algo surja de estar antes presente en aquello de lo cual procede. Y nos deja una cita de Aristófanes. Ese que corta verde el fruto de la risa recoge el fruto de la sabiduría aún no maduro.
Bueno, Marita Dávila nos manda besos para los tres desde La Plata.
Saludos
en otro orden de cosas.
Un loco ello.
Mientras que María Claudia Brito de Mchuc Dice, noticia de último momento, hay vida en Egipto. Saludos desde Córdoba para todos.
Aquí Tami Slach dice, lo fui a ver varias veces, desde que soy chiquita, dice, no aclara la edad. Pero es la primera... Sí. Bueno. Está escrito así. Pero es la primera vez que les escribo, estoy tejiendo pelo para una peluca.
¿Tejiendo pelo?
Sí.
Qué samba,
Qué linda.
Bueno...
Cintia Michelle, o al inverso, dice, hola, muy buenas noches, soy de Salta Capital y me gustaría saber cuándo vienen de nuevo a visitarnos.
Los temas del segmento reflexivo, dice Fabiana Sancho, ¿son elegidos arbitrariamente o por algún otro motivo? ¿Qué sucedería si tal sección quedase alguna noche en manos de Gillespie, Dorio o Barton? Y yo me he preguntado muchas veces eso.
Ya responde
pero, así, pero que, de hecho, el que lo hace... Cada tarde soy yo, es así, es así.
Mónica Godoy dice, buenas noches, don Ale, tengo una duda. ¿Esta expresión es de buenos o malos deseos? Y propone que te garúe finito. Y agradece.
No sé si
es.
No importa. Son...
Depende, es una buena respuesta para esto. Depende de cómo la digan.
Sí.
Que te vaya bien.
No importa, es como lo Mónica. Siento mal del sí. Señor.
Aquí Camila Cifré dice, ¿hay en los confines de la posibilidad un manual de usuarios a olvidar junto a una frontera de normativas a respetar?
¿Qué dice?
Esto es lo que dice textualmente. ¿Quiere que lo vuelva a leer?
Sí.
¿Hay en los confines de la posibilidad un manual de usuarios a olvidar junto a una frontera de normativas a respetar?
Es como la literatura médica.
Sí. Rafael Alejandro Airala, bueno, pide canciones para el sordo. Muy bien.
Marianela Méndez confiesa querer casarse con Gillespie y agrega, ja, 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 ¿por qué nunca nadie se quiere casar con Gille? Y a mí solo con que me diga, ok, y ¿puedo decir algo? Me haría feliz diariamente. Bueno, vamos a decir, a ver.
Ruli Noguera manda un saludo a Marcela Garay, quien cada noche le pone la oreja para que usted le susurre. Bueno, Mayor, Negro Benítez sí. A Córdoba otra vez grita Poncia Florence. También podrías pasarte por San Luis. Bueno,
sí, que... algo parecido dice Javier Sánchez respecto a Encarnación Paraguay o que vayamos a Posadas y cruza él el puente.
Claro que sí. Dale.
María Luisa Fogú dice: esta noche pienso, una vez más, deleitarme con ustedes. Les cuento que uno de mis hijos que vive en Perú los escucha también cada noche y es una hermosa aventura con todos los artistas de La Venganza, dice María Luisa.
Anaí Montiel. Te escucho desde Río Grande. Y Sebastián Andrés dice que toquemos lo de Liverpool y así, todo así. Últimos bueno, mensajes.
Sí, sí. María Forguera pide saludos para Walter Berrios, que está cumpliendo años. Y KMI, otro tanto para sus abuelos.
Gracias.
Nos saludan Alia Ponce y Nerea Varela.
Esteban Matías Corba dice, ¿por qué un día no hablan de videojuegos? Ya que es para mí una rama del arte casi marginal en nuestro país, o por lo menos con poca difusión.
¿Qué?
Los videojuegos
proponen... una rama del arte.
Una rama, casi marginal, dice con optimismo usted.
Hay mucho, porque ahora se han incluido en tantos... muestras artísticas y museos, concursos de programadores de videojuegos, que como que quedó dentro de esa nube.
Y bueno, cada uno, mire. Álvaro Camilo Cartagena dice, solo quería comentar que Peñarol está en el grupo 8 con Arsenal de Sarandí.
Ah, que ayer preguntábamos, sí.
¿Con quién está?
Con Arsenal. Arsenal.
Con el Santos Laguna. Ah, con Arsenal.
Con Arsenal de Sarandí,
el carbonero. Y está con el Santos Laguna también.
Sí.
Y con otro más.
Por eso decía que venía a Buenos Aires a hacer unos
oyentes. El de Peñarol.
El delirio necesario para terminar el día, grita Nerea Varela, que ya la saludé. Laura Moyelac, estoy escuchándolos desde el lago Puelo.
Qué lindo, cerca del Bolsón.
Y dice, vacacionando. Palabra que no me ha gustado nunca.
O sea, los gerundios son feos, pero si además son de un verbo que no existe,
claro.
Está más peor.
Y sí.
Valerio
Ortega usa, ¿sabe qué verbo? ¿Sabe cómo lo usa? Vacar.
Vacar. No está mal, no está mal, ¿no?
Vacando.
Pensando en los huecos.
Es muy poco usado también. Pero yo lo he leído en Ortega, eso. Hay... así, no vacacionar, desde luego, uh-huh, ni colisionar.
Hay un bellísimo libro de don Olegario Andrade, un hombre del Partido Nacional, sí, hombre, claro, del federalismo, que se dedicó
Olegario a... Olegario Víctor Andrade.
Exactamente. Se dedicó a recopilar este tipo de barbaridades que surgían, pero allá a comienzos de a finales del siglo XIX. Lo voy a traer estos días porque habla de estas cosas. Es muy divertido, ¿cierto? Y después le voy a comentar... ¿Sabe que me enteré de que charrúa no es una palabra uruguaya? Me partió al medio.
¿Quién lo partió al medio, perdón?
¿Por qué?
Porque es un problema de brutalidad. No se lo dije porque estaba oyendo los pibes de Peñarol. Charrúa es la forma en que se decía entre los gallegos más incultos de las expediciones de conquista españolas, en que se llamaba un personaje muy desgarbado y con ciertos aires brutales que tenía dificultad para hablar.
Y cuando vieron a los nativos
los llamaron,
pusieron así charrúa.
Que eran guaraníes. Esto hizo un escándalo.
Claro, guaraníes, desde luego. Claro. Camila Díaz Esperkin, gracias por hacerme reír todas las noches. Es hermoso irse a dormir con su buen humor y compañía. No es lo que me dicen. Grandes saludos desde Tucumán. Mientras que María Pose, bla, 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 les gusta el programa.
Lala Dos Santos dice, hablando de cucarachas, a mí me pasó algo más raro hoy.
Y ¿más según... raro que qué?
Que lo que comentábamos anoche, supongo. Y entre que fui a buscar un papel para levantarla y llevarla a la basura, ya no estaba.
¡Claro!
Se había ido el
cadáver. Se hace la muerta la cucaracha.
Y después, como tantas otras.
Se finge muerta, sí.
Aún reventada, ¿eh?
Sí, reventada, sí. Y todo, se finge muerta sin sobreactuar como algunos actores. O sea, no es que dice, muero, lejos a mis amigos. Bueno, no. Y usted dice, bueno, está muerta, voy despacito. Porque uno también, en vez de agarrarla con la mano...
Sí,
a mano limpia.
Se demora.
Que está más limpia que,
sí, que, mucho de,
que
sí,
muchos. No, va a buscar un papel.
Ay, como
ay,
si nunca miras...
Cuando vuelve, la cucaracha se fue tranquilamente
a refugiarse y esperar para vengarse.
Claro, claro. Entre las pajas doradas del nido.
Porque le crece, todo lo roto le crece. Si no muere.
Si no muere, la cucaracha no es como uno. Le crecen incluso más cosas.
Sí, nuevas cosas.
No, señor. Le crece con forma de cucaracha.
Claro, se va completando a sí misma.
Se completa.
Claro. Por eso yo desde ahora, cuando veo una cucaracha en ese en esa situación, la agarro redondamente con la mano y abro la ventana y la arrojo al vacío y le digo, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Se escucha el insulto.
Y bueno, y ahí sobrevive luego la cucaracha.
¿A una caída de altura?
Sí, a todo sobrevive, ya hemos dicho.
Sí, ayer hemos dicho
eso. Sí, ayer estamos...
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa?
Sí, es necesario.
Luego de la cual...
Hay mucha gente hoy,
¿sí? ¿Será martes, en serio?
Sí, está faltando mate, lo que veo.
¿Sí?
¿Está faltando? Ah, no, en algunas mesas
hay.
Hay
pocos mates.
Hay poco para tanta
muy
gente.
Muy pocos mates y hay gente que se lo toma sola.
No lo comparte, señora.
Nos llevan a los supermercados por si faltan los precios cuidados, seguramente.
Sí, señor.
Sí.
Claro.
¿Hay precios cuidados en todas partes? Ponele.
Ojalá.
¿En el exterior también?
Sí,
en
el exterior.
Lo bueno, inventaron los de afuera.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
¿Pausa?
Comienzo del espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Lo tenemos a Sergio Berni. Se armó toda una polémica entre Agustín Rossi, usted, Capitanich, que también habló, como que la Argentina, bueno, no es productor de drogas.
Me parece que hubo una mala transcripción de lo que dijo el ministro. La Argentina no es un país productor de drogas. Para producir plantaciones en escala de cocaína se necesitan ciertas condiciones geográficas y climáticas que no hay en la Argentina. Puede haber algún tipo de cultivo muy pequeñito, tampoco se han descubierto al momento importantes plantaciones de cocaína en la Argentina, así que no podemos decir que la Argentina es un país productor de cocaína.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la tercera fecha. Hoy, desde las 19, Argentinos San Lorenzo y River Godoy Cruz. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Estaremos aquí también mañana y pasado. Esto es Gorriti 5963.
La entrada es libre. Sí. Iñani y Arévalo.
Y la entrada es libre y gratuita, ¿eh?
Sí, señor.
Hablaremos hoy de Miguel Alejandrovich, que era el hermano menor del último zar de Rusia, Nicolás II. Verdaderamente, él fue el último zar, ya veremos de qué manera. Al producirse la declaración de guerra a Alemania en agosto de 1914, los partidos de la oposición en Rusia, excepto los mencheviques y bolcheviques, es decir, la mayoría y la minoría, claro, en realidad,
Se declararon
dispuestos a dejar de lado las disputas internas y prestar su apoyo al zar Nicolás. Pero, bueno, las cosas no fueron bien. Tras la derrota rusa en Galicia, por falta de fusiles...
Hungría es eso.
Sí, se acusó al gobierno de ineficiencia y de fracasar en las tareas de aprovisionamiento. Y la situación se agravó cuando en septiembre de 1915 el zar decidió asumir personalmente el mando del ejército. Dejó como gobernadora a la emperatriz Alexandra Fyodorovna, de quien hemos hablado alguna vez, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta se encontraba, como sabemos, bajo el dominio de Rasputín, buscando...
aliviar la dolencia de Alexis Zarevich, ¿no?
En práctica supersticiosa, la solución para salvar a su hijo, el Zarevich Alexis, que estaba muy enfermo. Bueno, el gobierno cayó en completo desprestigio y, por otra parte, Nicolás II tampoco era un gran militar, no conocía mucho de estrategia, ni tenía un gran valor personal, ni nada. Así las cosas, después del asesinato de Rasputín, en marzo del 17, estallaron huelgas y disturbios en Petrogrado y hubo amotinamientos de tropas. El ministro del Exterior, Pablo Miliukov, creyó que la única forma de salvar a la monarquía era con la abdicación del zar. Pero no se sabía quién podía asumir la sucesión. El sucesor natural era el zarévich, Alexis. Pero Alexis tenía 12 años y además estaba enfermo. De manera que apareció la figura del tío, el duque Miguel Alexandrovich. Así que ahí nomás se redactó un documento para que lo firmara el zar. Nicolás II estaba en su cuartel general, los mensajeros le presentaron la propuesta y el zar, que estaba convencido de que debía abdicar, decidió firmar para que el nuevo zar pasase a ser directamente su hermano Miguel. Como sabía que la hemofilia de su hijo era incurable, sostuvo que un hombre con esa enfermedad no podría regir el Imperio Ruso. Tenemos aquí la carta que dictó Nicolás II.
Mire qué bien se conserva.
Fíjese, ¿no? Nos la ha traído nuestro espía en Rusia.
El señor Estrogoff.
Dice así: no queriendo separarnos de nuestro amado hijo, legamos al gran duque Miguel nuestra herencia y lo bendecimos con su advenimiento al Estado ruso. Chao. Firmado Nicolás, 15 de marzo de 1917. Ahora, muy bien, Miguel Alexandrovich era un dandy que no estaba enterado en absoluto de lo que le había tocado. Por empezar, no vivía en Rusia, estaba en Kansk, ahí en la costa azul, ahí vivía. Siempre había estado alejado de las preocupaciones políticas y no estaba al tanto de lo que pasaba en su país. Pero recibió una comunicación. Dice: che, sos zar. Él no sabía, insisto, lo que pasaba, pero le pareció bien ser el zar de Rusia. Incluso puede ser que haya sentido alguna especie de olor a venganza en aquello, porque en 1911 su propio hermano lo había exiliado de Rusia, y fue por lo siguiente. Parece que, sin pedirle permiso, Miguel se casó con Natalia Sergeyevna Cheremeteviaska. No, es Cheremeteskaya.
Cheremeteskaya, claro.
Cheremeteskaya, una burguesa divorciada dos veces. Y hubo un escándalo porque la emperatriz Alexandra se puso furiosa y ella fue la que obligó a Nicolás a echar a su hermano. Le dijo: echalo, y Nicolás lo echó. Y en su desgracia se fue a vivir como un bacán a la costa azul. Vivía con su mujer, naturalmente, con la burguesa adinerada. En 1913 tuvieron un hijo, Jorge Romanov. Lo cierto es que cuando aceptó instalarse en el trono, regresó a Rusia. Bueno, en el gobierno pensaron, ahora cuando vean al nuevo zar, va a haber grandes aclamaciones de la gente y van a terminar todos los líos que están pasando. Pero se equivocaron. El pueblo ya no quería ningún Romanov. Claro. Las rebeliones y los amotinamientos continuaron. Los hombres de la Luna, la Cámara de Diputados,
los representantes,
entre ellos Kerensky, hicieron discursos indignados y al día siguiente de asumir, Miguel Alexandrovich tuvo que abdicar. Duró un día como zar. Pero lo peor del caso es que ya no pudo volverse a Kansk. Quedó atrapado en la maquinaria gubernamental sin poder huir de Rusia. Se retiró entonces a una residencia por ahí cerca y después lo deportaron a Perm. Pero Miguel no fue fusilado como el resto de su familia, ¿no? En verdad, desapareció para siempre el 13 de junio de 1918. Nunca más se supo de él. Es posible que haya sido asesinado y enterrado en algún lugar desconocido. Ahora bien, en 1928, 10 años después, un impostor que decía ser el último zar Miguel Alejandrovich, apareció en la región de Poltava, en Ucrania, y en poco tiempo consiguió que los campesinos lo creyeran el verdadero zar. Es que por esos tiempos empezaba el auge de la ingeniería social agraria, uh-huh, impuesta por Stalin, uh-huh, y el hombre que se hacía pasar por Miguel logró un pequeño movimiento monárquico que tuvo muchos seguidores. Los campesinos entonces lo escondían en sus casas, se turnaban para cambiarlo de lugar. En Moscú las autoridades avisadas habían enviado emisarios para detenerlo, pero aún así, en secreto y de noche, llegaban personas de toda la región para saludarlo a este supuesto zar y prestarle acatamiento en sus sucesivos refugios. Bueno, finalmente la policía lo encontró. Y fueron fusilados él y un centenar de sus partidarios. Ahora, lo curioso es que las autoridades dijeron que el muerto efectivamente era el duque Miguel, que había escapado de Perm hacía 10 años. La verdad es que en los últimos momentos el impostor juró que era un pobre diablo, que nada tenía que ver con los Romanov. Pero los captores, con toda astucia, se hicieron los crédulos. Fue una resolución terrible, pero estratégica. Porque de este modo, ejecutado el duque Miguel, se sepultó la posibilidad de que aparecieran nuevos impostores.
Claro.
Si decían que el tipo no era el duque Miguel, mañana aparecía otro. Decía, sí, yo me fugué de Perm. En cambio, fingiendo que le creíamos que sí era el duque Miguel y matándolo, pues ya no había más duques Miguel. Ha pasado muchas veces en Rusia,
claro,
esta aparición sucesiva de impostores, de modo que ya tenían las autoridades mucha experiencia en eso y mucha crueldad.
Sí, además,
que lo amasijaron directamente.
Era una época en la que, bueno, pensemos que justo coincide con ese otro momento en el que la revolución soviética está buscando sucesores. También muere Lenin y...
Sí, un poco después de la muerte de Lenin, cuando Stalin empezaba a hacerse fuerte en el poder, ¿no? Bueno, no supimos nada más, ni del verdadero, ni de los falsos Miguel Romanov. Así que esta fue la triste historia de... El último zar de Rusia, que no fue Nicolás II, sino que fue este, Miguel Alejandrovich, que hizo un mal negocio, ¿no? Vivía en Cannes tranquilamente en compañía de una burguesa adinerada, corrió para pagar con su vida ese día de príncipe. Bueno, algo parecido le pasó a Alix, la princesa alemana, que vivía, era nieta de la reina Victoria, ¿no? Se casó con el zar Nicolás II y fue Alexandra Fyodorovna,
fusilada en una cabaña, claro.
Pagó con su vida ese casamiento. Si hubiera durado un poco más, Miguel Alexandrovich porque era hijo de Alejandro.
¿De Alejandro?
Alejandro III, el papá de Nicolás y papá
de
él.
De Miguel.
Pero hubiera tomado el nombre de Miguel IV. Pero ni tiempo le dieron, ni tiempo.
Miguel IV hubiera sido, es verdad. Y no debe haber faltado este aliento. Te dije que no fueras. Porque imaginemos las rutinas, ¿no? La vida de un zar, o sea, de un César, de un rey, no es ciertamente un dechado de gloria y de virtud. Es mucho laburo. Más si uno está en tiempo de guerra y más si está por venir el comunismo. Pero pensemos que, digamos, hay un grado sutil en las personas en las que se divide, digamos, en que de un lado uno es un elegante y del otro lado es un palurdo o un zafio. Este hombre seguramente era mucho más elegante que su hermano Nicolás, pero probablemente tuviese las mismas imposibilidades de las personas que son verdaderamente elegantes, que en general, como decía nuestro amigo Bob, según algunos, Brummel,
claro.
Para ser elegante hay que dedicarse con jornada completa. Y estaba pensando en que hay un dicho británico que dice que hay tres formas de andar por el mundo. Una es como anda la gente de la servidumbre, con la certeza de que el mundo le pertenece a otras personas. Otra es cómo anda la gente de la aristocracia, con la certeza de que el mundo le pertenece a ellos. Pero hay una sola forma elegante de andar por el mundo, que es como anda un caballero. Anda por el mundo importándole un bledo a quien le pertenezcan las cosas. Y un elegante finalmente es eso, porque suele consistir en aquellos que crean moda. Estaba recordando, bueno, Brummel, entre ellos, Eduardo VIII, que lejos de perder la corona por amor, probablemente la haya perdido por nazi, ¿no? Eduardo Windsor, casado con una chica divorciada. Ludwig, el triste y oscuro Ludwig, el príncipe de Baviera, que también le gustaba no hacer otra cosa que mirar el lago y recibir mancebos. Jorge III, el loco de Inglaterra.
Y Ludwig, el rey de Baviera, entonces.
El rey de Baviera, Luis II, claro, Luis II de Baviera. Maximiliano, que hemos hablado acá, ese hombre que fue con ilusión a un país desconocido.
Claro, que fue, y terminó, lo llevaron a México, pobre.
Y se dedicó a cocinar, a difundir la cocina francesa. Y finalmente uno que también es muchas veces recordado en este programa, que es Carlos I Estuardo. Ese del cual un amigo nuestro ha escrito: Carlos avanza entre la gente, ha rechazado los brazos de la escolta. Él dice, y sabe que es un rey, dice Borges en ese poema. La ejecución lo espera, la mañana es atroz y verdadera. Lo llamaban el rey caballero porque tomaba los asuntos de Estado igual que las cacerías o los torneos de esgrima, como si fueran una especie de pasatiempo. Y se dice que el día de la mañana, esa mañana de 1649 en que lo ejecutan, pasó al lado del hacha con una vara de mimbre y dijo: espero que tengas la misma elegancia que yo para darme un golpe. Y golpeó el hacha. Levantó la cabeza sobre el potro y dijo:
sonrió.
Remember. Y la cabeza voló por ahí. Y de ahí supongo que entre toda la gente que estaba alrededor puede haber brotado la misma palabra, porque era lo único que motivaba ese tipo de personaje. En algunos, de una manera admirada, como un corsario de guante amarillo. En otros, de una manera despectiva, como un batidor. Algo así como que todo el mundo, en el momento de su muerte, habrá dicho: Dandy.
Y Dandy, en homenaje a Miguelito Alexandrovich, es el tango que vamos a escuchar en una brevísima, en un brevísimo solo de piano de su autor, Lucio de Mare. Adelante.
Era Lucio de Mar en La Venganza Será Terrible, Dandy.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Pagar exactamente lo que hablas. Norberto Werner, secretario de Comunicaciones, para que nos explique el tema del cobro por segundo.
Desde la Comisión Nacional de Comunicaciones del Estado Nacional, a las 4 empresas que prestan el servicio, y todas han firmado un acta en donde informan que se encuentran cumpliendo con esta resolución. Si tenemos cualquier tipo de inquietud sobre cómo está funcionando esto, no duden en consultarle a las empresas y al Estado Nacional a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Permanentemente estamos trabajando para detectar desviaciones, corregirlas y utilizar todas las herramientas, sanciones, multas.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro.
Ámbito Financiero. Independencia periodística.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Estamos en comunicación ahora con la doctora Graciana Peñafort. Ella es una persona clave porque expuso a favor de la ley en distintas audiencias. Y la saludamos y realmente es un placer tenerla del otro lado.
La ley lo que busca es que se concentre el sector de la comunicación audiovisual. Hay quienes, y yo entiendo, dicen, bueno, pero van a quedar en manos de amigos que van a decir lo mismo. Esta ley no indaga líneas editoriales. Es mentira que quiere controlar mensajes. A lo mejor va a haber 6 empresas que tienen una línea discursiva similar. La ley no le importa eso. La ley no importa que ninguna de esas 6 pueda bloquear a un competidor. La verdad es que el principio es la libertad.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:05, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 9 décimas, humedad 83%. La CGT oficialista asegura que aceptarían un aumento del 30%. El titular del gremio de la alimentación, Rodolfo Daer, consideró que sería una cifra interesante, pero aclaró que estará supeditada a la negociación de marzo, ya que el acuerdo vigente vence en abril. Los ruralistas salieron conformes de la reunión con Daniel Scioli. La mesa agropecuaria provincial sostuvo que el gobernador se comprometió a plantearle al ministro de Economía Nacional los problemas de los productores trigueros. Sergio Berni propuso abrir el debate por la despenalización de las drogas. El secretario de Seguridad afirmó por Radio del Plata que está a favor de liberar la producción y venta de marihuana. Al mismo tiempo advirtió que las fronteras de la Argentina están bien cuidadas en la lucha contra el narcotráfico. Sigue detenido el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, se entregó como lo había prometido. En medio de la nueva protesta contra el chavismo, caminó hacia los policías que rodeaban la manifestación para ser arrestado. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 9 décimas, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata mañana también.
Es verdad.
Estaremos aquí Gorriti 5963.
Sí, entre Rabinelli y Arévalo inclusive.
Y los trámites son sencillos, uno viene y ya.
Y entra, y toma mate, conoce gente, se separa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Conozca el país desde arriba.
¡Qué lindo!
Una nueva forma
de excursiones. Ajá. Que estamos preparando aquí con Radio del Plata.
¿De qué se trata?
Se trata de conocer el país desde arriba. Excursiones en helicóptero, en globo.
Qué lindo.
En planeadores.
Se ve distinto todo.
Se ve distinto. En parapente. Por ejemplo, vea las cataratas del Iguazú.
Sí.
Desde arriba.
En un ala delta.
En un ala delta, digamos a unos 10 metros sobre el nivel de las aguas.
Salpicado por la espuma.
¿Es un poco peligroso? Porque...
Sí, no es un poco peligroso, muy es muy peligroso. Peligroso.
Sí, bueno, entonces...
Todo esto es lo que se llama turismo suicidio.
Porque ahí vi que en las cataratas hay helicópteros.
Sí, hay en sí, todo el mundo helicópteros.
Buenas tardes. Ahí queremos con el nene subir al helicóptero para ver las cataratas.
Bueno, pero vio que están... son acotados los paseos en helicóptero.
¿Acostados?
No.
Acotados, sí.
Para ver bien claro.
Acotados para no molestar a la fauna con el...
Ay, ¿qué? Son silenciosos los helicópteros.
No, ¿sí? van más alto, entonces.
Ah, o sea, sí, no ves nada.
A 4.000 metros de altura.
Sí.
¿Ves ese punto azul?
La garganta del diablo.
Y si no, es verdad que hay... digamos, métodos de volar.
Planeadores.
Que no son agresivos.
Los planeadores son silenciosos. Sí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Vengo acá con el nene para ver las cataratas del Iguazú en planeadores.
Bueno, pero mire que usted va a estar en el aire sin ningún la tutela de ningún motor ni de ningún dispositivo. Es en el usted
bueno,
y el viento.
Me dijeron que el planeador
yo también,
es más seguro si se quiere que el avión mismo.
Sí, porque no sí,
si se quiere. Si se quiere, sí.
Sí. Bueno, yo quiero. tenemos varias opciones.
Sí.
El helicóptero efectivamente va muy alto. Pero usted se puede colgar.
Ahí está.
¿Le ponen un arnés?
Claro, con un arnés.
Ajá.
Incluso se puede colgar de un pie si quiere ver todavía de más cerca.
De más cerca, claro.
La colgada y usted la ve bien. Y lo bajamos prácticamente hasta que se le mete la cabeza dentro.
No, pero es mucho, eso.
Estirás la mano.
Listo. Y ahí vas a ver las cataratas.
No, pero.
Si la ves o no la ves.
No, pero cuidado porque si usted arranca, digamos, como para el oeste, le pega la cabeza también del tipo contra la.
Despacito, señor. No trate de convertir todo en una
sí,
farsa.
Sí, pero señor, usted
vamos
está...
Vamos despacito, lo vamos bajando. Cuando vemos que está en una distancia prudencial, un metro del agua,
claro.
Ahí paramos.
Es mucho.
Y, ay, qué lindo. Y el tipo va con su propia cámara fotográfica.
Con su teléfono, incluso.
Saca una foto a las cataratas como de ahí, de aquí a ahí.
Sí, sí, pero de tan cerca no se ve nada.
Y le pone cataratas del Iguazú.
Aquí estoy.
Ve como una canilla, ni siquiera.
No importa, pero la sensación...
No te lo olvidas más.
La sensación de estar ahí, ¿no es cierto?
Es como una especie de volver a tu casa.
Sí. Ah. No, porque yo tenía la idea de que los paseos desde el aire... sirven para hacer una visión panorámica.
Panorámica, no,
uno no puede
acá
tener.
Al contrario, desde cerca, panorámica ya la tenemos.
Pero es raro que utilice
es raro,
algo.
No es raro.
Es nuevo.
Pero ¿y por qué no lo cuelgas de otro lugar en vez de subir a un helicóptero al tipo?
¿Y dónde querés colgarlo? Si no hay edificio.
Pero las pasarelas que hay por todos lados.
Pues son muy bajitas, que no me hable de pasarelas.
Lo cuelga de ahí, no sé, me parece.
No, ahí sí te
un desperdicio.
No, entendés nada. Si querés ir a ver otra maravilla del mundo, andá.
Andá con un tour para burgueses, si querés. Claro. No es este el caso.
No, a mí me gusta...
Tenemos también, del mismo modo, con el mismo helicóptero,
ajá,
lo llevamos hasta la cima de la Aconcagua.
¿Desde ahí, desde Iguazú?
No, desde Iguazú o desde Posadas.
Bueno, no, pero es muchísimo, señor. Usted va, pero no al tipo colgando, no lo lleva colgando.
No, lo lleva adentro. Cuando llega
ahí lo
arriba de la Aconcagua dice, momento. Y ahí no hay nadie que jorobe si hace ruido o no hace ruido.
No, ahí no.
Así que ni siquiera te colgamos. Paramos el helicóptero.
Paramos un ratito ahí.
Usted se baja, se saca una foto, como que usted lo escaló a la Aconcagua.
Que no se vea el helicóptero. No
se ve la sombra del helicóptero, cuidado,
Y bueno, usted se sube de nuevo y listo, y ya está.
¿Pero puede aterrizar un helicóptero?
Bueno, no puede aterrizar, nos quedamos un poco ahí
sobre, sí, pero...
en el aire. Y entonces sí, lo bajamos con el piolín, el mismo que teníamos de
la era cantada, más corto.
Lo bajamos y lo esperamos el tipo así, listo, suba así.
Ahora, yo tengo la seguridad de que voy a poder subir nuevamente al helicóptero sin inconvenientes.
Y seguro lo llevaron preso.
No, digo, porque hay... Vio que hay vientos ahí en la cima
del... Hay vientos huracanenses. Sí.
Bueno, no sé, no. Digo, de pronto me parece que allí el clima no debe ser...
El clima es una porquería, si no estaría lleno de gente.
Y bueno...
Pero hay nieve se
sale de una tormenta para ingresar en la otra.
¿Y qué me dice de la falta de oxígeno?
Ah,
ahí anda.
Qué barbaridad, ¿no?
No, qué barbaridad no, señor. ¿Qué me dice ahí, arriba de la Aconcagua, hay mucho menos oxígeno que acá?
¿Por qué?
Abajo.
Porque dicen que más ya pasando los 6.800 metros,
sí.
Chao.
No, pero ¿cómo? ¿Chao qué, señor?
Chao.
6.800 metros, no, y mucho
antes ya empieza a faltar.
Bueno, antes ponele. Peor.
No, bueno, no, ponele, no.
Más a mi favor, no hay. Pero nosotros le damos tranquilamente una escafandra de uso.
¿Y este tubo?
Las tenemos de cuando vamos también a Puerto Madre. Mar,
claro.
Ah, bueno.
Cuando se están acoplando las ballenas, lo bajamos a usted de buzo y usted está ahí.
Triángulo contra la tierra.
Lo más chulo entre las ballenas.
Sí, pero ahora clavando una bandera en el Aconcagua, vestido de buzo, no se va a ver que soy yo.
No
puede
importa,
ser cualquiera.
Te sacás la escafandra, no te hagas el vivo. Te sacás
¿quién saca la foto? Porque yo bajo solo a la Aconcagua.
Se la saca usted mismo.
Estiras el brazo así, mirá.
Pero no se ve nada, se le ve un plano pequeño. No se ve la Aconcagua. Usted tiene que ofrecer el servicio.
Nosotros tenemos.
Con el fotógrafo.
Le sacamos nosotros arriba del helicóptero.
Ya está. Y tenemos, si no, este panel que ves acá atrás. ¿Ves que hay una punta, una montaña, un agujero?
Sí,
el tipo,
claro.
Pero está, poné la cara ahí, y se está.
Ya está.
Pero está dibujado.
Pero tenemos muchos otros
destinos.
Parapente, globo.
Ay, globo, cómo me gusta el globo.
El globo.
¿Y de dónde, por dónde puede pasear el globo para...?
Donde usted quiera.
A mí me gustaría ver el glaciar Perito Moreno desde arriba.
Bueno, el glaciar Perito Moreno. ¿Quedan pasajes para...?
Tenemos uno, pero es opcional. Tenés que venir a ver si...
Mire, muy sencillo. Centenares de japoneses vienen a esperar que se rompa el glaciar.
Sí.
Vienen los japoneses, se paran ahí una sala de espera. Glaciar Perito Moreno, sala de espera.
No es así.
Es que no es natural el fenómeno de ruptura.
Pero ¿cómo que no va a ser natural, señor?
Si esperan un año, dos años, tres años. Por ahí, ¡prá! ¡Oh, rompió el glaciar!
No,
se fue.
Pero a veces rompe de noche, no lo ve.
Y bueno, por eso están ahí, siempre hay uno, ¡chi, chi, chi, chi!
¿Así dicen los japoneses?
Sí, sí, sí. No,
ese es el guía.
Ahora, y dígame, si yo quiero hacer el paseo en globo.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Por arriba del glaciar.
Y si por abajo va a ser difícil.
¿El globo dónde lo tomo? ¿Desde dónde sale? ¿Desde ahí?
Sale
desde
justamente...
¿Calafate?
No. Sale de Calafate.
Sale del Calafate, sí.
El Calafate.
Tiene igual unos cuantos kilómetros hasta el
glaciar. Sí, bueno, pero ese globo se va... ¿Se el globo?
Sí, ¿qué? Cinco semanas.
Salvo que le agarre el viento en contra, que lo saca derecho al Pacífico.
La excursión Ñuve dice eso.
Porque usted se queda suspendido en el glaciar. Debe ser un espectáculo.
Yo hablé con un japonés, me dijo en su lengua, ¿no?
Sí.
Yo mayormente no entendí. Sí. Pero me dijo que había sentido la pequeñez del hombre ante la maravilla de la naturaleza. Por algo así me debe haber dicho.
Igual
que
sí.
Yo no lo entendí exactamente, pero por la cara me di cuenta que el hombre me estaba diciendo...
Bueno, hay que ver, bueno, no lo sé.
Porque todos dicen más o menos lo mismo. Japoneses o chinos.
Nosotros repartimos un folleto con la frase que hay que decir ante la belleza, porque una vez se abataca.
Me siento muy pequeño ante la grandeza de la naturaleza.
Ahora, en el globo, ¿cuántos pasajeros van? ¿Es individual?
Bueno, son 16 pasajeros sentados, 11 parados.
Sí.
¿Cómo?
Chicos, no.
No, no son demasiados, no son muchas personas.
Bueno, entonces son... 10 pasajeros sentados, 5 parados.
No, pero no, no se trata de que cambie según lo que yo le diga. La cursión la hace usted.
Somos así.
Sí,
nos
somos.
Gusta tomar decisiones.
¿Y sentados dónde?
Así sobre la marcha.
Van en la canasta.
Es una buena pregunta. Sí. En la canastra.
Y bueno, la canasta. Sí. La canasta tiene piso transparente, papá.
Claro, que podés ver la fauna y la flora.
Claro. Igual que la canasta.
Se puede ver todo.
Todo, casi todo.
Todo, sí. Todo.
Ahora, bueno, con tanta gente, no sé si para abajo puede ver.
Bueno, son cinco personas sentadas.
No, señor.
Y una parada.
Me imagino que irá subiendo el precio a medida que usted baja pasajeros.
También puede ser.
Sí, bueno. Y esa excursión me gustaría hacerla. Ahora, ¿bajan en el glaciar mismo? ¿Se puede bajar? Y...
Es muy peligroso, porque sí. Hay unas rajaduras, con perdón, de la mesa puesta.
Que, mirá, sí.
Que si te caes en una de esas grietas, chau.
¿Chau qué?
Saludé a un amigo que acaba.
No, señor, estamos... Yo lo que le pregunto en serio, porque quiero tomar...
No sé, prohibido caminar sobre el glaciar, sí. Dice un cartel que hay ahí.
¿Y quién lo puso el cartel?
Nosotros, señor.
¿Y para qué?
Podés, te caes adentro de una rajadura y chau.
Y la empresa nos hace responsable de lo que te vaya a pasar a 200 metros, ¿viste?
No, señor, pero ahí, discúlpeme, yo estuve en una excursión.
¿Qué?
Estuve en una excursión.
Cuando chico.
Que lo llevaban a caminar por el glaciar.
Está prohibido.
No parecía prohibido, éramos sí. Unos cuantos.
Esos sí, son ¿verdad? Ilegales, esos no son empresas.
Sí, claro, son excursiones ilegales.
Claro.
Y por ahí te de adentro una grieta te sale la canaveri.
¿Pero qué va a ser la cana ahí?
Sale la cana y se adentro claro. Todo. Adentro todo, los excursionistas y los organizadores.
No hay policía.
10 años preso.
¿Por qué 10 años es arbitrario?
Bueno, por eso, por lo que le acabo de decir.
No es así, señor.
Por la ilegalidad de esos procedimientos.
La autoridad ahí es el guardabosque.
No hay bosque, es un glaciar, señor.
Sí, bueno.
No hay un árbol, pero ni...
Pero ni aunque mira.
Ni para nada.
Ay, al lado del glaciar hay árboles, pero es el guardaparque.
No, tampoco.
Es la máxima autoridad, le dice. Usted no
el
puede...
referee, sí.
Usted no puede ahí a imponer una ley así
sí, la policía,
a que se
no
le ocurra.
No
puede
claro.
Hacer eso.
Eso es en Canadá, además acá no, acá claro. Es mucho más libre.
En Canadá lo que está es la policía montada.
Claro.
Que aquí también tendríamos ¿sí? Que tener policía montada, aunque ahí como hay pocos caballos,
sí, no
hay.
Saben
qué montar.
Y no. Pero no pensaron eso antes de instalarse.
No pensaron y finalmente ahora hay dos clases de vigilantes.
¿Los montados?
Los montados y los que montan.
Claro.
Ah, bien.
Según el grado. ¿Viste? El grado
bueno, de... pero mire, yo quiero hacer una excursión que me deje imágenes para toda la vida.
Ah, uh-huh. ¿Qué quiere decir eso?
Un álbum.
¿Cómo que quiere decir? ¿Algo...
Que me deje imágenes para toda la vida.
Algo inolvidable.
Oh,
una vista.
Otro más. Sí.
Que uno diga, mire, ahí está el glaciar, una lengua blanca.
No hay sobre lengua blanca, señor. Eso cuando si usted quiere lamber el glaciar, que no se lo aconsejo.
Se va a quedar pegado.
Está muy contaminado y además se va a quedar pegado. ¿Sabes cuántos japoneses en cuatro patas hay? Con la lengua pegada que lo tenemos que ir a sacar con una pava de agua caliente.
Y no se les entiende nada cuando contestan. Claro.
Antes tampoco.
Por eso.
Bueno, señor, pero vio que es una gran... es como una lengua blanca el glaciar.
No sé, señor.
Visto desde el cielo. Bueno,
estamos
trabaja.
Sí, sí.
Pero trabaja con la belleza de la naturaleza.
Sí,
con el...
No, bueno. ¿Qué quiere? Los...
Quiero eso. Quiero
una lengua blanca, señor. Sí.
No, una lengua blanca.
Roberto.
No. Quiero deslumbrarme.
¿Traer al señor una lengua blanca?
Ver desde arriba lo que no se ve, por ejemplo. Si uno quiere ver un volcán. Uno el volcán lo ve desde abajo o lejos.
No, lo ve desde adentro en nuestra empresa.
Sí, señor.
Bueno, ¿cómo desde adentro?
Tenemos un paseo en globo, prácticamente por adentro del cráter.
Sí.
Y no se...
Lo ponemos, el globo lo ponemos justo en la puerta del cráter como el soplagol.
Sí. Se le infla más con el de... Lo que sube del glaciar.
Llega a una erupción y lo manda para arriba.
Sí, sí, pero...
Y ahí ve todo, son imágenes inolvidables, prácticamente como si fuera las puertas del infierno.
Sí,
bueno, o sea, un volcán en actividad.
Ahora no tire cosas, ¿no?
¿Quién va
porque
a tirar?
Hay gente que tira cosas adentro del volcán para solazarse con el ruidito.
Y nos damos cuenta.
Shhh, ya se vio que todo se...
Pero usted dice...
O escupe
que...
adentro.
Y ahí también se escupe
adentro del volcán porque la salivita hace... Psss.
Pero discúlpeme, si la salivita hace ese ruido que usted dice... la paja del globo,
bueno,
de la canasta.
No es de paja.
Sí,
no.
Qué ignorante.
Tengo yo hablar de la tecnología. Qué
sí,
sé
bueno, pero igual, ¿de qué material es?
¿De qué material es?
Es de fibra de vidrio.
Ahí está.
Bueno, se le quema igual.
No, eso, esta no.
La verdad tiene razón.
Y bueno,
hasta
todo.
Ahora todos los que mandamos...
Vuelve el globo solo como caballo a la querencia, ¿viste? Y abajo nada. sin carácter.
Si quiere suba este, es el nuevo.
No, pero discúlpeme, si me dice...
Pampero 114.
Con estos antecedentes...
Mi hermano Eduardo se llama...
Con estos antecedentes, no, señor, me parece que...
Pero ese es el turismo aventura, no saber si volvés.
Claro, señor, ¿qué turismo aventura quiere? ¿Por qué no va al tren fantasma?
Claro. Bueno, sí, no sé si quiero aventura, quiero ver las cosas desde arriba como lo proponen en el folleto.
Muy bien,
el folleto este, ¿quién sacó todas estas fotos?
Sí, nosotros.
Bueno, entonces,
claramente.
Yo quiero ver esto. El obelisco desde arriba, por ejemplo, en Buenos Aires.
Sí, bueno, también lo vamos bajando despacito,
sí,
hasta que quede sentadito en,
no, bueno,
en la punta del obelisco, y ahí le sacamos una foto, si quieren. No. Ahí saludando.
Con el truco lleno relojero.
No, señor, quiero ver ya toda la 9 de julio,
y lo va a ver,
el Metrobús de punta a punta.
Señor. Se ve todo.
Se ve todo, es increíble.
Lo que también tenemos es paracaidismo.
Ah, ¿sí? Ustedes son...
Mucho paracaidismo.
Parachutismo, sí.
Incluso tenemos acuerdos con las líneas regulares de aviones.
Uh-huh.
Y entonces, en vez de descender, cuando están por bajar, a usted lo tiran en paracaídas.
Sí. Dice, sí,
pero... En 10 minutos descenderemos en el aeropuerto de Ezeiza. ¡Bum! A usted lo tiran, mientras el resto desciende en forma convencional y aburrida.
Sí, se le tapan los oídos.
Con el paracaídas.
Sí, bueno, por ahí me tiran en, no sé, en San Vicente. ¿No?
Más o
¿también?
Menos, sí,
¿también?
Sí,
¿le queda bien?
Más o menos, ahí es la zona. Tenemos varias camionetas que después lo van a juntar.
Sí. Bueno, ¿cómo a juntar? A buscar. Bueno,
en el mejor de los casos, a buscar.
Puede fallar, ¿viste?
Pero ¿cómo? Hay mucha
gente, es verdad.
¿Hay mucha gente que opta por este servicio turístico?
No sabríamos decirle.
¿Cómo no sabría?
No tenemos una estadística.
No llevamos de registro, a ver. No.
Y son... Ninguna.
Ah, bueno, entonces no.
Por ahora solo tenemos el acuerdo.
¿Tenés descuento de pionero?
¿Nos dejan las líneas aéreas hacer eso? Es raro, ¿eh?
Tenés descuento de pionero, sos el primero que va a hacer esto.
Sí,
¿no te tientas?
Ahora, no sabemos si conviene un paracaídas que se abra solo automáticamente,
sí,
o uno donde usted decida, tirando de un piolín, el momento en que se abre el paracaídas.
¿Y no puedo llevar de los dos?
No,
que pagas doble, no.
Y bueno, no, pero en tal caso, un automático que si no abre...
¿Y para qué quieres
el otro? El automático no es si no abre, el automático se abre.
Se abre, pero si no abre...
Y si no abre, es chao.
¿Chao qué, señor?
No, yo
quiero tener que haya un piolín,
sí,
que uno pueda accionarlo manualmente.
No, es la, el automático...
pero,
no, señor.
Como casi siempre sobreviene el desmayo,
sí,
mucho
antes
de los 10 segundos que hay que contar...
¿En serio?
Te quedas sin aire, tenés un paro cardíaco, te agarra un
bodazo. 1, 2, 3, 4, desmayo.
Sí,
y además la gente tira antes de los 10 segundos.
Se ponen impacientes, ¿podés creer?
Y porque uno ve la Tierra muy cerca.
La ansiedad dice, no sea cosa que me sorprenda la Tierra mientras todavía estoy contando.
Claro. ¿Y sabés qué les pasa a ellos? Se los chupa la turbina.
Ah, no, señor. Además, hay tiempo para sacar la foto, porque uno sube para sacar una foto.
Depende qué clase de cámara tenga.
Claro.
Acá viene gente que para sacar una foto tarda una media hora cada uno.
Bueno, pero...
Y si te acercas,
yo tengo una cámara convencional, digamos, de las comunes, señor, las que usan...
Te sale la vida, ¿eh?
De las cámaras comunes, ahora son todas otra cosa.
Pero hay que apretar un botón y se terminó.
No, parece que fuera así.
No.
Muestra el tipo, ¿cuál es? Yo digo, no, esto. Dice, siempre tiene uno. Dice, si se consultan.
Se me fue de la pantalla, dice.
Bueno,
tenemos uno que te la saca desde abajo la foto, cuando venís cayendo.
Ah, sí, hay alguien.
Sí,
esa foto es linda.
Un fotógrafo oficial, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero a usted qué le interesa solo la foto?
Y pero si uno hace esa cosa para la foto.
Y el vivir.
La vivencia.
La me dijeron,
sí,
de que me dijeron que uno siente como mariposas
en
la panza cuando está cayendo por paracaídas. Es como si se enamorara.
Claro. No. Enamorado.
Que incluso,
primero.
En vez de enamorarse, se tira en paracaídas 4 o 5 veces por semana.
Por eso creamos esta empresa.
Bueno, mire, En principio le digo, me interesa la propuesta. Ajá. No me termina de convencer.
Y tarde ya.
Por las medidas de seguridad que las veo.
Bueno, pero si usted tiene tantos remilgos,
no, bueno.
Nunca lo van a tirar en paracaídas. Y usted dice, ay, no me termina de convencer, me gusta, pero ¿qué? Con la puerta abierta del avión.
Bueno.
Ay, me tiro, que no me tiro. No, señor. Ahí, ahí. Un señor lo agarra de los fondillos del pantalón. Y lo arroja.
¿Sabe cuál es la técnica? Pero...
la decisión ya está tomada.
No, pero si a uno le
no
viene...
No hay arrepentimiento.
¿Y pero cómo no va a ver si...?
¡No!
No, pero no se
arrastra todo lo que se están por tirar. Habla de usted que... ¿qué pasa? Que no se quiere tirar ese todo.
No, pero yo no quiero, supongamos, yo no quiero...
No.
Igual voy a pagar la excursión, no se preocupe.
Sí, págamela.
No, espere. Usted no me puede tirar así como así.
¿Cómo que no te tira? Sí que podemos. Señor. ¿Quién lo va a ver arriba del aire, señor?
Por su bien.
¿Por qué por mi bien?
Porque sí, usted...
Y si no es ridículo, lo arrastras toda tu vida.
Lo puede hacer incurrir en errores gravísimos.
Sí.
Bueno, pero un error podría ser también tirarse.
Sí, pero es el último que cometes en ese caso.
No, mire, la verdad es que voy a tomar alguna otra excursión, no sé, ¿no tiene, por ejemplo, en Aladelta, en Parapente?
No, tenemos bañadera que parece un trencito por toda la Peralta Ramos en Mar del Plata.
No, bueno.
Con personajes de Disney.
Sí. Pero hay un abismo, señor, entre esa bañadera que usted describe.
No, en la bañadera no hay abismo. También tenemos turismo de abismo, discúlpeme, que es circular por el borde.
Uy, una cornisa.
Hay cornisas, tenemos de todo.
Por ejemplo, en el Valle de la Luna.
Ahí está, en el Valle de la misma.
Sí, no hay dónde caerse, disculpe.
Sí, hay, pero hay...
Pero ahí me parece que no hay.
Justamente, no. Llegaste abajo, ya está.
Del otro lado, en Talampaya.
No, pero... entonces, no, ahí no tenemos, chao.
¿Y dónde está trabajando? ¿Mendoza también?
En Mendoza hay muchos precipicios.
¿Por el borde del precipicio?
Por el borde del precipicio, me caigo, me levanto. No me caigo.
Bueno, pero ¿cuál es el servicio que ustedes brindan? Porque ahí voy yo, si quiero.
El riesgo, señor. Nosotros, usted no sabe si lo vamos a empujar o no.
Uno va caminando. Sí. Ustedes están ahí.
Ponemos incluso un alambre que atraviesa los abismos.
Claro.
Ah.
Sí, con el alambre. No un alambre... así finito.
De cobre, no.
No, un alambre para aficionado.
¿Y cómo es?
De más grueso.
¿Pero cuánto?
Mucho
así,
más grueso.
Así como este.
Como de 10 centímetros de diámetro.
El del trono.
Ah, 10 centímetros. Bueno, está bastante bien, pero bueno, igual a esa altura.
Para que si no, las viejas no aceptan.
Una señora mayor igual 10 centímetros para cruzar un abismo.
Sí, señor.
Y claro.
Hay que estar entrenado igual.
Sí, hay muchas señoras mayores que... Le va a llamar la atención esto, pero no quieren ir.
Y no.
Y los hijos, los yernos, todos las...
Los herederos las obligan,
las
sí.
Las obligan a que...
¿Cómo
las
van a obligar,
la señora,
señor?
Con un palo en la mano, gritando. Gritando, ya van a ver cuando le falte.
Ya es difícil cruzar en un puente angosto sin baranda,
sí,
por ejemplo.
Sí,
también
eso,
tenemos.
Sí, sí.
Porque le da vértigo...
Bueno,
y
sí,
hoy
es difícil, por eso
y sí,
tenemos
sí.
tanto éxito.
¿Ustedes hacen una demostración? ¿O
solo demostración?
¿Para qué?
Esto se hace así, cruza usted primero y...
¿Por qué?
Somos empresarios, no estúpidos, señor.
Claro. Es que hay que cruzar y tratar de no caerse. ¿Qué demostración quiere que le haga?
Bueno, no, pero el instructor en general muestra...
No
como...
hay instructor, ¿quién habla de instructor?
No hay instructores en
no,
esta...
No, señor.
Tiene 15 minutos para hacerlo.
Y no, me parece
usted
que
cuando
no...
va a ver cómo se rompe el glaciar, que hay instructores, ¿qué
no, señor, para verlo de una pasarela, no, pero...
Y es lo mismo.
Si se tira de un parapente, todo eso, hay instructor, para caída.
No, la figura del instructor es...
Hágalo usted mismo, aquí. Es nuestro lema, señor.
Sí, no sé, señor, la verdad es que no...
Bueno, ¿sabe lo que es usted?
¿Qué?
Un pusilánime.
No, un pusilánime. Sí. No, señor.
Sí, sos un timorato.
Usted tiene que atender como un turista que está buscando experiencias diferentes.
Farabute.
Última cosa, por si... nieve, frío, osos polares.
Yeti.
¿Pero qué? ¿En el Polo Norte?
Polo Norte, en el Polo Sur no hay.
Y no, por eso, ¿crees que solo la Argentina trabajaba?
No, trabajamos también en el exterior.
Ah,
tenemos acuerdo. También todo helicóptero. Ustedes cuando ven una familia de osos polares... Lo tiras del helicóptero con una cámara de foto.
No, pero... ¿Sabe el oso polar que está buscando alimento?
Y bueno, cosa de él, señor.
Meses y meses buscando alimento y cae un tipo con una cámara de fotos.
Sí.
Se lo comen.
Ah, no siempre,
¿eh? Pero la cámara no.
No.
No, bueno.
Es un animal muy noble el oso. Tenemos esquimales, lapones,
no, nosotros,
señor.
Generalmente, cuando es así, a la familia de osos polares le arrojamos primero alimentos perfectamente balanceados.
Ajá. Alimento para osos marca Acme.
Tenemos un convenio con un supermercado.
¿Pero cuánto le tira? Porque para saciar...
600, 700 kilos de morfe.
Sí. Para que tenga que repartir.
Sí, mayormente son productos vencidos.
¿Y el oso? O sea,
son yogures, todas esas cosas.
Yogures no come, y además.
Anda ¿qué? Buscando alimento con tantas pretensiones.
Bueno, pero...
Muy hambriento no estará, Polar.
Claro. No, a buen hambre no hay pan duro, señor.
Señor, el yogur es que no le puedo sacar yo la tapita. Un oso polar le va a sacar la tapa.
No, se los tiramos con la tapita sacada.
Destapada. Porque no saben coleccionar cosas. Además, un esquimal, ¿vos te crees que es más feo que un yogur?
¿Pero por qué no le tira pescado o cosas así? Que...
Ahí está, le tiramos pescado.
Ah, bueno, entonces...
En lata.
Y usted dice que ya cuando el oso polar está saciado...
Ahíto de tanto alimento, ahí lo bajamos a usted. Que llega con una sonrisa y el oso polar...
Y el oso polar ya, una vez que comió, solo quiere aparearse.
También tenemos una solución.
Bueno, pero veo que hacen igual todo con helicóptero, la especialidad de...
Mayormente, salvo las experiencias en aviones, en globo,
en Zeppelin,
o en pie, o sea que casi nada hacemos.
Bueno, sí. Bueno, sí, voy a contratar uno de estos servicios. Yo haría el tour, haría Obelisco, Iguazú,
su ruta.
Polo Norte.
Muy bien, espere que estoy anotando aquí.
A ver si me lo cotiza.
Bueno, son 100 mil dólares por cada...
Pero tenés 12 cuotas, día. Sí.
Son 8 días y 5 noches.
Sí.
¿Cómo de 5 noches?
Porque en el Polo Norte tenés aurora boreal.
Pero 100 mil dólares, dice usted.
Por día.
Es poco,
¿no?
Por día.
Es poquito, ¿no?
No, ¿cómo poquito? Me parece que es caro. Pero
póngale 200.
Sí. Anda Uruguay. ¿Cómo si póngale?
Si te parece caro, anda Uruguay, vas a ver.
¿Cómo cambió así de un momento a otro? Además, no puede valer.
Me hizo notar que le estaba cobrando muy
bien,
barato.
Muy bien.
No puede costar lo mismo la excursión del obelisco, que yo vivo a 5 estaciones de subte,
ajá,
que la del oso polar.
Y a nosotros que nos importa si usted vive a 5 estaciones del sur.
Y sí, no, porque la empresa suya está radicada acá en Buenos Aires.
Bueno, está bien. La de Buenos Aires le hacemos, reconocemos una pequeña atención.
¿Cómo una pequeña atención? ¿Cuánto vale?
Un 2% menos.
Sí.
No me parece que sea una compensación.
Bueno, te dejamos gratis Buenos Aires, 250 mil dólares de los otros dos tramos. Claro.
Bueno, ve el señor...
Muy bien, es muy comercial.
Es más atento.
El señor es...
Tiene un modo distinto.
Por favor, el precio.
Sí, señor.
Ya me convenció, ¿entiendes? Es así. Bueno, mire, igual no tengo efectivo aquí.
No tiene que...
No tengo el efectivo.
¿Qué estamos jugando?
Estamos perdiendo el tiempo.
No estamos jugando,
no me diga que se olvidó la tarjeta usted también.
Vas a salir mareado.
Le dejo una seña.
¿Cuál?
¿Cuál? La del mate y venga.
Tengo 35 pesos para dejarlo decir.
No es mucho, pero...
Pero algo es algo. Algo
lo
es
vamos
algo.
A aceptar porque tenemos gastos.
Sí, bueno.
Tenemos gastos fijos. Bueno, deme 35 pesos.
Bueno, 35 pesos sí. Y...
31,
y el reloj, déjame, porque ya que están...
Sí, va a ser.
Gracias, ahí está.
Bueno, y con esto, ¿cuándo salimos?
Mañana mismo.
¿Mañana mismo sale?
Mañana a las 5 de la mañana.
En las
¿por qué a las 5 sale? Si
bueno, a las 6.
No me da seguridad que cambie según las cosas que le voy diciendo yo.
Pero
de manera
instantánea. Un una vez que yo acepto...
No, bueno, pero usted...
¿Por qué cambié?
El cliente siempre tiene razón. ¿Me escuchó hablar de eso?
No, señor, porque si...
Es verdad, no tiene razón. Muy bien.
Usted tiene que proveer del servicio, la seguridad.
Bueno, 6:30, ¿está bien? Hay que salir temprano.
Sí, si no, ¿por qué?
Porque para... llega al polo.
Llegás a la tardecita, no lo tenés abierto.
Ya llegan todos los de otras compañías rivales, que ya están los osos, todos ocupados, ponele.
No, Superman, ocupado. Papá Noel, todos los que viven ahí en el Polo Norte, escúchame.
Bueno, lo esperamos mañana.
¿Sí? Bueno, muy bien.
¿Qué les parece si convidamos a toda esta gente a llenar también la ficha?
Sí, ahí está.
Nueva forma de turismo. Sí. Podemos hacerlo durante la siguiente pausa.
Por favor, un
permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Verónica Ojeda. Diego me ama, pero lo atan a Rocío. Recién llegada a la Argentina, cuenta todo. Maradona, el sexo, Claudia, Dalma, Janina. Una nota imperdible. Los 15 de Morena. Jorge Rial y Loli declaran. Estamos celebrando la construcción de una familia. Eugenia Tobal no pega una. Se separó de su novio. Me cuesta en el amor. Y la intimidad de Violeta. Fotos super mimosas con Peter Lanzani, recién llegados de Europa. Toda la farándula está en Paparazzi.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Luis Florido, vocero de Leopoldo López, el dirigente de la oposición que tenía pedido captura de la justicia venezolana y luego de una importante marcha se entregó, piden la renuncia del presidente.
En este momento estamos planteando debatir con los venezolanos una salida constitucional. Nosotros no estamos especificando la salida.
Se sabe que hay muchas repercusiones, entre ellas la de Luis de Lía. Maduro debe fusilar a López, agente de la CIA.
Sí, eso se está escribiendo porque sí. Creo que eso es muy grave y por eso nosotros estamos responsabilizando al gobierno de Nicolás Maduro de lo que le pueda ocurrir a Leopoldo López. Nosotros estamos ante un gobierno antidemocrático que no nos va a silenciar.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. ¿Y usted tiene algún mensaje, Dorius?
La verdad que tengo mensajes, pero en este caso se trata de contarle que hemos recibido un libro que se llama El Difícil Paraíso. Es una trilogía, la primera parte es El Amo del Fuego, que es de Francisco Vázquez, a quien yo tenía como lingüista, pero no como narrador. Pero bueno, y el amigo Horacio González nos ha mandado La Biblioteca, la revista que fundó Paul Grussac. Y el tema este no es cuestión Borges, y hay tres artículos, por lo menos el de Lani Freidenberg, otro de Norberto Galasso y el otro no sé quién lo escribió, que están muy bien, ¿eh? Revista La Biblioteca. Ahora sí.
Que es una revista libro, ¿no? Una edición bien frondosa.
Ponele H.
Sí.
A ver.
Un saludo para Fernanda, dice, de parte de Noel, que vino desde Formosa, y quiero dedicarle algún tema del Sordo Gansé.
Bueno.
Dice, así a su gusto, dice.
Recién llegados de Cusco, se nos ocurre una pregunta para todo el elenco. ¿Qué opinan acerca de la idea del turismo? ¿Dónde están los del Josco?
Allí.
Mentira, no llegaron del Cusco.
Sí, mire cómo están
turismo
con el mate
como colonizador. Tiene razón, estoy a favor. Dice que no quieren.
Qué lindo el Cusco. Y aquí, estos despedidos para el Sordo, de Cristina y Víctor.
Pero aquí Lomas también.
Del Ligador. No, tenemos un Loma para el Peruano.
Bueno, dale, andan. Manejándolo y,
dale,
y vemos qué podemos.
Llámelo, llámelo al Sordo y vemos qué hacemos.
Hay un lío de papeles aquí. Y ya llega.
Ahí va.
Ahí viene. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Gansé. A nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Vamos todavía.
Muy bien, maestro. Hay un primer pedido, pero me gustaría transmitirle uno de Agostina, si no lo quiere hacer ahora puede hacerlo después, que quiere escuchar un poquito de Ventarrón.
Yo no creo que me acuerde, pero
puede un poquito, ser. Por favor.
Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de lampa, sos el pastaura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. Quien te guarda por tu ranco en las calles trenzadas del tango y en la conquista de los corazones si se da la ocasión. Entre el marebaje ventarrón a vos te llaman, ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas todos te aclaman, y al sentir un tango compadrón y retomado recordad de aquel pasado las glorias guapas de Ventarrón.
¡Qué lindo, maestro! Bueno, aquí vía Twitter me dicen que para Luna le pidieron Viejo Vals.
¡Loco!
Como
venimos azúcar y sangre.
A ver, vamos a ver si podemos.
A ver si podemos.
Te confesé, sin ver qué mal llamaba tu interés, a qué mal. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás a mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de alfanera con giros y vueltas en torno al fanal, que no te ilumino, llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par, fijo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al mal se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de alzar.
Pasamos de Pérez de la Riestra al viejo y querido Lepera. Abril y la Falling Girl, que son dos distintas, le pide Golondrinas.
Muy bien.
¿Tiene orquesta ahí, Amarillo?
Acá debe haber alguna orquestita.
Golondrina, tan solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perreta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de baja lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perreta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Aquí Walter y Sergio de Trelew piden o Blackbird, que creo que ayer también la habían pedido, o Drive My Car.
Bueno, Drive My Car la hacemos con el trío, así que
haga el Nirlo entonces.
Singing in the dead of night, take the strong wind, learn to fly all your life. You're only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Sunken eyes, learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark, black night.
Aquí para nosotros y para mi amigo Miguel Vincent, algo de Miguel de Molina tendrá, maestro.
A ver, se aplaudimos todos.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Se va de por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la mare mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jacay, si digo mentira, se queden sin luz. Por ti montaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Muy bueno, maestro. Muy bien.
Bueno, nos vamos acercando al final, maestro. Ya viene tiempo de show con Old Johnson y con Benny Goodman esta noche.
Esta noche, sí, señor. Y aquí a Manuel le piden a primera vista, creo que dice Carla, ahí, no, Carito,
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 Carito. O a la inversa, a primera vista
quedamos,
le pide Carito.
Carlos Carito.
Carito.
Carlos Carito.
Carito.
Rancho Palacio.
Esperei quando tuve frio, temblé quando tuve coraje, llamé. Quando llegó carta, la abrí. Quando escuché a Prince, bailé. Quando el ojo brilló, entendí. Quando me crecieron, alas volé. Quando me llamó, allá fui. Quando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Mara Zaya, so yeah. Zaya, Zaya, ahí ganma. Oh, Mara Zaya, so yeah. Zaya, Zaya.
Sayas.
Saltó el disco al final. Sayas, Sayas.
Pero maestro, empecé en portugués, perdón. ¿Eh? Empecé en portugués, no me di cuenta.
Pero con, para dedicar a Alfredo Sayas, sí. Estuvo bueno.
Escúcheme,
ya estamos casi en momento de partida. Nos quedan 2 minutos y la vida es eterna en 5, así que es menos.
Acá le pedían, volvió una noche. ¿Esa es mentira, la de volvió una noche?
Sí. Pasó tú, no, la, sí. No la hacemos mucho.
No, no, no me esperaba. For No One le piden.
For No One también, pero le piden a...
Pero hicimos algo de los Beatles. Podemos hacer algún... ¿Qué ya hicimos algo de los Beatles?
¿Qué vamos a hacer? Volví una noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz. Y tuve pena de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche. Busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también esa tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño por tu enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Casi mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron. Y con una mueca de mujer vencida me dejó en la vida y no la vi más.
bonito.
Qué triste.
Hay que hacerlo más seguido.
Tiene relación profundamente.
Bueno, maestro, ahora sí creo que nos estamos despidiendo. Sí,
sí, por favor.
Sí. Mira, Marcelo Rey está como loco, golpeando con el hacha, como Jack Nicholson.
Entonces, vamos con esto, mire.
A ver.
Vemos triste y amargado.
¡Que no!
¡Que no!
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata.
Ahora, 2:01, temperatura en Buenos Aires, 23 grados 6 décimas, humedad 83%. Finalizó la toma de rehenes en Pilar, así lo anunció el jefe de la policía bonaerense, Hugo Matzkin, quien aseguró que se liberaron a los dos menores que habían sido tomados como rehenes por su papá, sanos y salvos. La vivienda se encuentra ubicada en la calle Padre José Roqueta, 1391, de la localidad de Manuel Alberti. Duplicarán la jubilación mínima para los damnificados por las inundaciones en San Juan. Es parte de las medidas que el gobierno nacional ordenó para asistir a la provincia. Sigue estable el nene de 5 años que cayó desde un tercer piso en Villa Soldati y se salvó. Está internado en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez y sin fracturas. Continúa la tercera fecha del torneo final. Hoy juegan Quilmes, Colón, Argentinos, San Lorenzo, Estudiantes Lanús y River, Godoy Cruz. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 23 grados 6 décimas, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakov. También Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Filippo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 ya empezamos a compartir la música en la trasnoche de la radio.
Muchas gracias a los amigos de La Venganza Será Terrible por el pase que generosamente día a día hacen hacia nuestro programa.
Efectivamente, es difícil tirarla afuera con ese pase,
¿no? Y sí, la pone justo en el pecho, ¿no? Sí. Digas que uno ya a esta altura, a mí me cae la pelota en el pecho y me da tos, es lo único que me genera. No, yo me acuerdo cuando era joven,
bueno, tampoco es tan viejo, no se tira abajo,
¿eh?
No sé si está para un 11 contra 11. Pero
no, 11 contra 11, ni con un revólver puedo jugar 11 contra 11 yo, no. Ya a esta altura. Una vez, como me dijeron, esos tipos que no... Yo jugaba de defensor, siempre me gustó estar en la línea...
Áspero duro.
¿Eh?
Áspero duro.
No sé, ¿a qué se refiere?
Sí, digo, poco contacto con la... Más contacto con el hombre que con la pelota.
Era un tipo así, como dice usted, áspero duro, era...
De pocas sutilezas, va.
¿Eh?
No salía jugando, la reventaba la tribuna.
Tenía mi sutileza, no, me decía, no, cuando yo agarraba... No, como para que no la tirara a la tribuna, ¿no? Pero, ¿vos sabes la cantidad de pelota que tiró a la tribuna? Dos locales llenamos. Tenía dos, tres que la levantaban y dos locales llenamos. Hice un dinero, después ya, bueno, no quisieron jugar más conmigo, ¿no? Era como que...
Y lógico.
Por favor, muchachos, mirá, es de loco, con los discos.
Así quedan los vinilos.
Así son ellos, así quedan ásperos los duros, ásperos duros, ¿eh?
Sí.
¿Qué quiere decir áspero duro?
Ásperos duros.
Ah, son dos palabras.
Son dos palabras.
Claro.
Son calificativos para aquellos que son medio chambones.
Para los brutos.
Medio chambones, sí.
Mi ídolo era el Mostaza Merlo.
Un grande, un corredor.
¿Eh?
Un metedor.
No era un
luchador.
Corredor de Fórmula 1, era un jugador de.
No, sí, ya sé lo que estás diciendo. Lo digo en sentido figurado.
Áspero duro.
Sí. Áspero y duro. Un grande. Pero bueno, aquí estamos y aquí estaremos, si Dios quiere, hasta las 4 de la madrugada. ¿Hay concurso esta noche?
Vamos a regalar un jabalí. Tenelo, tenelo, porque y si no lo regalamos va a ser un desastre. Este, cuando venga Silvestre y cuando ya entra a venir George y toda la gente, este va a ser un desastre. Va a ser, yo creo que el, si llega el mediodía, sí creo que se come un locutor.
¿Vio? ¿Vio cómo revolvió la trompa cuando le tiraron uno de mía?
Sí, sí, una cosa.
Lo barajó en el aire, ¿eh?
Ahí está Ramón Díaz. Ah, no, ahí está con... Dios mío, qué ruido raro que hace. No sé. El jamón no se lo saca vivo. Qué barbaridad.
Hay hambre acá, ¿eh? Hay hambre. Sí. Es de la gente que cuando tiene que dibujar un pollo lo dibuja con cuatro patas.
Sí. Yo no sé si es el jabalí o son los operadores. Mandá la música por las dudas.
Miguel Mateos en vivo, SAS, del disco Rocas Vivas, va por vos, para vos.